Así que si me acompañan, hermanos, en esta mañana vamos a terminar el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Si pueden ir conmigo ahí, vamos a leer los últimos dos versículos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo leemos una vez más, hermanos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Padre Eterno, esta mañana una vez más tu pueblo, aquí en esta ciudad de Covina, se acerca a tu presencia y queremos, sobre todas las cosas, siempre primeramente alabarte, exaltarte, darte gracias a ti. Reconocemos que eres nuestro Dios, que eres nuestro buen Dios, que todo lo bueno en nuestras vidas viene de parte de ti. Te exaltamos, Señor, te alabamos por darnos el privilegio de vivir un día más, la oportunidad de acercarnos a tu templo, con tu iglesia, el grupo que tú has redimido, que has escogido, que has dado el perdón de sus pecados por la sangre de tu Hijo. Y te alabamos con gozo esta mañana, Señor. No nos cansamos, Señor, de cantarte y de exaltarte, proclamar qué tan grande y qué tan bueno tú eres. Esta mañana, Señor, como hemos recordado, queremos siempre poner nuestro enfoque en Cristo, tu Hijo. Ahí vemos, Señor, el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Ahí vemos la condenación que merecía nuestro pecado. Ahí vemos tu compasión y amor para con nosotros, que te hayas dignado en rescatarnos. Señor, te queremos simplemente alabar cada día que pasa en nuestras vidas un poco más. Queremos hacerlo mejor. Queremos que nos instruyas hoy en tu palabra y siempre, Señor, de tal manera que nuestras vidas puedan reflejar a Cristo y puedan siempre exaltarte a ti. Porque eres digno, recibí todo honor y toda la gloria. Permite que este tiempo, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, que tu Espíritu pueda realmente ministrar a nuestras mentes y corazones, Señor, que estemos receptivos a tu palabra. Dependemos de ti, necesitamos que tú hagas esa obra y confiamos que la has de hacer. Para tu gloria, lo pedimos en Cristo, tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, hemos, como me mencioné la última vez, por lo menos, terminamos ya lo que es el Sermón del Monte. Este mensaje, que sin duda es un mensaje divino, un mensaje transformador, un mensaje excelente, un mensaje especial, por supuesto, este mensaje, el Sermón del Monte. Y por supuesto, la razón por la cual este mensaje, del capítulo 5 hasta el capítulo 7, el Sermón del Monte, la razón por la cual este mensaje es tan especial y tan específico y lleno de bendición, es por la persona que predicó el mensaje, que es Jesucristo, por supuesto. El predicador en este instante, ¿verdad?, no es simplemente otro predicador, no es simplemente otro maestro. Estamos hablando de Jesucristo mismo, que predica este sermón del monte. Jesucristo no predicaba como otras personas. No pensaba como los otros. No enseñaba como los otros. Había muchas razones por las cuales era diferente Jesucristo, y este mensaje y todos los otros mensajes que predicó eran diferentes. Pero una de las razones por la cual era tan diferente y tan especial este mensaje, que va a ser el tema de esta mañana, es por la autoridad que tenía Jesucristo. Es lo que lo hacía diferente, que Jesucristo tenía una autoridad que nadie más ha poseído en este mundo. Jamás una persona ha caminado este mundo que haya tenido tanta autoridad como Jesucristo. Ustedes recordarán que al final del libro de Mateo, Jesucristo mismo va a decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda, absoluta, toda autoridad, dice Jesucristo. La misma palabra, potestad, autoridad, aquí en griego la misma. Toda me es dada, dice, si es en el cielo o si es aquí en la tierra, toda la autoridad la tiene Él. Cuando hablamos de autoridad, hermano, estamos hablando de esa libertad, de ese poder para actuar, que puede hacerlo, tiene la libertad y el poder para hacer lo que Él desea hacer. Jesucristo es el Rey de Reyes, por supuesto, y el Señor de Señores. Si usted, hermanos, para ilustrarlo rápidamente, si usted y yo vamos manejando por la calle después del servicio y usted tiene una hambre, ¿verdad?, como sospecho que algunos han de tener, ¿verdad?, y usted va a la carrera para llegar al restaurante y yo lo miro que usted se pasa la luz roja y tal vez me molesta a mí, tal vez no, pero yo no puedo hacer nada al respecto. Yo no tengo autoridad para detenerlo y para de alguna manera multarlo a usted. Eso no está en mi área. Yo no tengo nada que ver con eso. No puedo hacer yo nada. Oh, pero si hay otra persona con un carrito que tiene luces arriba, que usted los ha mirado por la calle, ¿verdad? A veces las prenden cuando vienen detrás de usted y se espanta, ¿verdad? Un poquito. Si él lo ve, él tiene autoridad. Porque ese es el trabajo de él. Ese es su oficio. Ese es el área de él. Él puede detenerlo, multarlo, puede hacer algo al respecto. Ahora, no hay una área, lo que dice Jesucristo, en esta tierra, en el cielo, en donde no esté bajo el control de él, dice. Toda potestad es mía, dice. Yo controlo todo. No hay un lugar donde se pueda encontrar usted en este mundo. Y aunque desee ser un astronauta, ¿verdad?, y se quiera ir más allá de este mundo, no hay un lugar donde usted pueda existir en donde se encontraría fuera de la autoridad de Jesucristo. Bueno, lo que decimos cuando decimos que Cristo tiene autoridad es que no hay nadie arriba de él. Nadie. Lo que él diga es. Absolutamente. Porque él tiene toda esa autoridad. Él es el que gobierna en todo momento, en toda instancia, con toda autoridad sobre todas las personas, sobre todas las cosas, sobre los animales, sobre las montañas, sobre las personas, ricos o pobres, no importa quién sea, él tiene toda la autoridad. En este pasaje, hermanos, y lo leímos ya dos veces, entendemos que está hablando sobre la autoridad de Jesucristo. Hay algunos factores, elementos que comprendemos un poquito aquí acerca de la autoridad de Jesucristo. Primeramente, hermanos, queremos hablar que la autoridad de Jesucristo aquí, su autoridad es reconocida. Aquí vemos que su autoridad es reconocida por las personas. Dice el versículo 28, de nuevo lo vuelvo a leer, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, estaban admirados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La gente podía detectar, podían reconocer que Jesucristo tenía autoridad. La autoridad de él era tan grande y tan espectacular que no la podía esconder. Era evidente, obvio a todas las personas. Todos se daban cuenta que este hombre que está aquí predicando este sermón del monte, que tiene autoridad. Es aparente a todas las personas. Dice el versículo 28, empieza diciendo que cuando terminó Jesús estas palabras. Es decir, hermanos, que esta es la reacción del pueblo. Esta es la reacción del pueblo, de la gente, la multitud, grande multitud que está escuchando a Jesucristo. Él termina este mensaje y la gente tiene una reacción de admiración porque reconocen su autoridad inmediatamente. Yo no sé usted, hermanos, me imagino que ustedes aquí como cristianos, yo en mi vida, ¿verdad?, hemos escuchado muchos mensajes y muchos sermones por muchas diferentes personas a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Y todos tenemos diferentes reacciones cuando termina el mensaje. Generalmente es de alegría, ¿verdad? Qué bueno que se acabó ya, ¿verdad? Vámonos para la casa. Tristemente, ¿verdad? A veces hay una reacción de, ¿sabes? Ese mensaje estuvo bueno. Ese mensaje aprendí algo. Ese mensaje venía de Dios, me edificó mi vida. A veces a lo mejor es lo opuesto, yo he estado en esa situación, ese mensaje, la verdad que no, ¿verdad? El predicador andaba un poco perdido, ¿verdad? Dio una vuelta equivocada y nunca regresó, ¿verdad? Al tópico del texto, ¿verdad? Hay diferentes reacciones y hay a veces, gracias a Dios, la carne que se deleita a veces en que se ha acabado, el alma dice, no, quiero más, necesito más de la palabra de Dios. Ese es el alimento para mi alma. Diferentes reacciones. Este pueblo aquí, la multitud que escucha, dice que están admirados. Están, se puede decir literalmente, con la boca abierta. Están en un sentido confundidos. Están confundidos porque lo que acaban de escuchar no es normal. Esto tiene una autoridad que nunca antes habían escuchado. Hay una sabiduría aquí que simplemente no es de este mundo. Y lo saben ellos. Están completamente impresionados y confundidos. ¿Qué es esto? Espectacular este mensaje que acabo de escuchar. Interesantemente, le menciono la palabra porque creo que la podemos entender fácil. La palabra en griego aquí es expreso. Y lo interesante es que todos conocemos, la mayoría, el ex, la E y la K, y ex como el anuncio de exit. Había un anuncio, no estoy seguro dónde está, como el anuncio de exit, que es hacia afuera, o a veces eclesia, la iglesia, somos llamados fuera del mundo. Entonces la palabra es fuera y preso tiene que ver con dar una bofeteada. La idea literalmente es, hermanos, de que alguien le da una bofetada que lo saca de sus cinco sentidos. Ahí le pegó tan fuerte. Y usted queda como en shock, ¿verdad? Si usted está aquí sentado en este momento y la persona que está al lado de usted de repente se voltea y le da una bofeteada, no agarren ideas, hermanos, por favor. Pero si eso llegara a suceder, usted estuviera un poquito en shock. Estoy un poco confuso. ¿Qué es esto? Estuviera como asombrado diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, esa es literalmente la idea de la palabra. La multitud estaba asombrada. Acaban de escuchar a Jesucristo predicar este mensaje. Una sabiduría que nunca habían escuchado. Una sabiduría impresionante. Una convicción del pecado que era inevitable. Cualquiera que escucha y entiende el Sermón del Monte, las demandas de Jesucristo inigualables, nunca habían escuchado algo similar. Si usted, hacemos un recordatorio nomás en la mente rápidamente, Jesucristo dijo, bienaventurados son los pobres en espíritu, los mansos, pacificadores, los que están sufriendo, llorando. Eso era algo nuevo. Esa sabiduría la gente no había escuchado. Pero aún nosotros, lo más que pensamos, las palabras de Cristo, vamos viendo la sabiduría que hay ahí. Hay algo diferente. Hay una sabiduría que no es mía. Hay una sabiduría que no es humana, que simplemente no viene del hombre. Y somos igualmente asombrados. La convicción del pecado. Usted ve el Sermón del Monte y dice, bueno, yo no he matado a ninguna persona. Y Cristo viene y dice, pero si estás enojado con tu hermano, eres igualmente culpable. Si le dices de nombres, si no puedes perdonar a tu hermano, eres un asesino delante de Dios. Eso nos llena de convicción. No es solamente que nunca has cometido adulterio, dice Jesucristo. Pero ¿qué tal adulterio en el corazón? Mintiendo, el divorcio, amando a tu enemigo, dejando la riqueza, buscando primeramente a Cristo y dejando todas las otras cosas del mundo. Y después le dice Jesucristo, ustedes han escuchado, pero yo os digo, eso es autoridad. Ustedes han escuchado de otras personas, de otros rabís, de otros maestros, pero aquí en el Sermón del Monte Jesucristo continuamente les dice, pero yo os digo, Yo que yo tengo autoridad en mí mismo, les digo algo completamente diferente. Esa es la autoridad que tiene Jesucristo. Si van conmigo, hermanos, rapidito a Juan 7, el Evangelio de Juan. Lo iba a leer aquí, pero si lo pueden buscar, creo que servirá de edificación personal para sus vidas. Juan 7, versículo 40. Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Al escuchar las palabras de Cristo, inmediatamente dijeron: este es un profeta, no es un hombre común. Versículo 44, 7:44 de Juan. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Ahora mire el 46. Los alguaciles respondieron: jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Nunca hemos escuchado a nadie hablar así como él está hablando. En toda la historia del mundo, en todo lo que conocemos y hemos escuchado y aprendido, jamás hemos escuchado un hombre hablar como este. Es Jesucristo. Esa es la autoridad que él te tenía. Diferente, y todos lo podían percibir, todos estaban impresionados, todos reconocían que este hombre tiene autoridad. Y por supuesto, esto no es nada nuevo para Jesucristo. Desde chiquito, ustedes recuerdan cuando tenía 12 años, se aleja de sus padres y va al templo, y sus padres lo andan buscando. La escritura dice que él estaba ahí con los fariseos en el templo enseñando, le hacía preguntas. Y dice Lucas 2:47 que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Se maravillaban de su inteligencia aún de niño. Es que, hermanos, en todo lugar, a todo lugar donde iba Jesucristo, las personas quedaban impresionadas. Era imposible de que una persona tuviera contacto con Jesucristo y que continuara siendo la misma persona. Nunca serían igual. Todos que se topaban, que tenían la bendición de encontrarse a Jesucristo. Su sabiduría, su manera de hablar, su manera de actuar, lo que decía, lo que hacía, cómo lo decía. La compasión que mostraba, la misericordia que mostraba a las personas, era totalmente distinto a lo que nadie jamás ha visto en este mundo. Mateo, si no han perdido conmigo, el 13, capítulo 13, cuando Jesucristo enseña con las parábolas ahí, termina en el capítulo 13, versículo 57, perdón, versículo 54, y Jesucristo vino a la tierra de él de nuevo, regresó, 13:54, y dice que les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera, dice, que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? ¿Que no es este el hijo del carpintero? Dice el 55. ¿Conocemos a su madre y a sus hermanos? ¿De dónde es que esta persona saca tanta inteligencia y la habilidad de hacer las cosas que está haciendo? Simplemente, de nuevo, hermanos, están confundidos, están perplejos. No hay una explicación fácil para decir cómo es que este hombre puede decir lo que dice, decirlo de la manera que lo dice y hacer lo que está haciendo. Tiene que ser diferente. Pueden todos inmediatamente reconocer su autoridad. Es por eso, hermanos, que cuando llegamos al capítulo 8 de Mateo, y muy pronto continuaremos ahí, dice el versículo 1, Mateo 8:1, que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Esto lo vemos en todo el ministerio de Jesucristo. La gente no pueden contenerse. Tienen que seguirlo. A donde sea que va, lo van persiguiendo. Si sube al monte, ahí van al monte. Si baja del monte, va del monte. Cuando se mete al mar, lo están esperando que llegue al otro lado del mar. Lo persiguen a todo lugar porque hay algo de Jesucristo que no es normal, que captiva los pensamientos, la mente, el corazón de todas las personas que están en contacto con Jesucristo. Ahora, hermanos, nomás rápidamente como aplicación, yo creo que nuestras vidas en una evidencia que usted y yo hemos sido captivados por la autoridad de Jesucristo es que, igual que la multitud, es que usted lo sigue. Si usted realmente puede ver la autoridad de Cristo y la grandeza de Él, el poder, su excelencia, que no es un hombre común y corriente, usted lo quiere seguir. Usted, como la multitud, quiere escucharlo, quiere aprender de Él, quiere ir a su palabra en el contexto de nuestro tiempo y abrirla y continuar ser asombrados por esta persona de Jesucristo. Las personas, hermanos, que no tienen deseo, que no están en la palabra, que no están aprendiendo, que no están leyendo y que no están ahí estudiando y no están buscando del Señor, porque no han visto la grandeza de Cristo. No han puesto sus ojos en Cristo. Los han desviado y están viendo otras cosas. Porque si usted pone su mirada en Cristo, usted quiere más de Él. Usted quiere aprender más de Él. Usted es captivado. Usted está admirándolo como la gente. Y nunca es suficiente. Quiere más. Quiere meterse en la Escritura. Y quiere aprender. Y quiere ver todas sus palabras que tenemos aquí en la Biblia. Quiere estudiarlas detalladamente, porque todo es importante. Las palabras de Cristo tienen peso, tienen esa autoridad, demanda nuestra atención total. La gente reconoce su autoridad. Su autoridad es reconocida. Número dos, su autoridad también es real, es real. No solo es reconocida por las personas, miramos que es real. Dice el versículo 29, estas personas están asombrados porque les enseñaba esta doctrina de Él como quien tiene tiene verdaderamente autoridad, y no como las otras personas, no como los escribas, no como los fariseos, no como otros maestros, no como otras personas. No, Él es quien tiene realmente autoridad. Es decir, hermanos, que no es fabricada su autoridad, no es ficticia, no es falsa. Las personas reconocen su autoridad porque, pues, su autoridad es real. Realmente Él tiene autoridad. No es como otras personas que desean tener autoridad y manipulan autoridad, están maquinando o fabricando un tipo de autoridad para decir y pensar que tienen autoridad. No, él realmente tiene. Él realmente tiene autoridad sobre todo y sobre todas las personas. En Lucas 19, no vamos a buscarlo, pero usted recuerda la historia. Jesucristo está ante Pilato. Pilato le dice: yo tengo autoridad para quitarte la vida o para darte la vida. Y Jesucristo le responde: tú no tienes autoridad si no fuera dada por Dios mismo. Esa es la ironía, que la autoridad que tiene Pilato viene realmente de Jesucristo. Este hombre pensaba falsamente, orgullosamente, que él tiene algo de autoridad sobre Jesucristo, y Jesucristo simplemente tiene que recordarle que esa no es la situación. Él es el único que realmente tiene autoridad. Lo vemos en Mateo 5, 6 y 7, en el mensaje de nuevo. No podemos repasar todo el mensaje, pero Jesucristo está diciendo, hermanos, en este mensaje, Sermón del Monte, que Él es la final autoridad. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Dice: muchos en aquel día me van a decir Señor, Señor a Él, a Jesucristo. Y él dice, y yo les declararé, nunca os conocí. Él es el que tiene la autoridad en el día final. En el juicio, él es el que va a decidir quién es quién. Toda es su autoridad. Versículo 24 de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesucristo, sus palabras. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, palabras de Cristo, y no las hace, viene destrucción, viene juicio. Recuerden ahí esa sección. De nuevo, Jesucristo está diciendo, todo es determinado por mis palabras. Si ustedes escuchan mis palabras, dice Cristo, y van a ignorar mis palabras, viene la condenación eterna. Si escuchan mis palabras y son hombres prudentes y sabios y obedientes, entonces viene la bendición en el futuro. Sus palabras son especial. Su vida, mi vida, la salvación, la condenación, la vida eterna o la muerte eterna, todo depende de lo que nosotros hagamos con las palabras de Jesucristo. Esa es la autoridad que hay en las palabras de Él. Nosotros a veces podemos hablar demasiado, ¿verdad? Todos nosotros. El libro de Santiago dice que la lengua, ¿quién la puede controlar? Nadie. Usted y yo, no hay ninguna persona. Pero sí Jesucristo, el único. Nunca habló una palabra en vano Jesucristo. Cada palabra que pronunció demanda que usted y yo pongamos seria atención. Cada palabra. Porque cada palabra es importante. Cada palabra afecta su vida, no solo en este mundo, sino en el que sigue, en la eternidad. Ese es el poder de las palabras de Cristo. Si usted y yo estamos hablando y teniendo conversación, y usted va a la escuela, va al trabajo, su familia, tiene conversaciones largas, y tiene consejos, ayuda, si usted obedece o no obedece, consecuencias mínimas. Lo que usted haga con esas palabras no importa tanto. Pero lo que usted haga con las palabras de Cristo tiene peso, tiene consecuencias, consecuencias grandes. Usted estará en el cielo un día, o usted estará en el infierno un día, dependiendo con lo que hizo con las palabras de Jesucristo. Cada persona que ha existido en este mundo, todo tiene que ver con sus palabras. Esa es la autoridad que hay ahí. Mateo 8. Ahí sí da vuelta a la página, versículo 26. Él les dijo, cuando los discípulos están ahogando en el mar, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que tiene autoridad para reprender el viento y al mar? ¿Se puede imaginar a Jesucristo, hermanos, ahí en el barco, en el bote? Una tormenta enorme se para de pie y le está ahogando al mar. Si usted y yo andamos en el mar, y si yo hago lo mismo, usted va a decir, está un poco loco, ¿verdad? Estuvo tomando algo que probablemente no era agua, ¿verdad? Y lo mismo voy a pensar de usted, si lo miro intentando reprender el viento o el mar. Pero ¿sabe qué, hermanos? El viento le obedece. Y el mar le obedece. Porque él es su creador que le está diciendo, detente. Esa es la autoridad de Cristo. Sobre todo lo que puede existir, aún el viento y aún el mar. Si da aún vuelta a la página, tal vez no en su Biblia, capítulo 9, versículo 1, cuando Jesús entra en la barca y va al otro lado de la ciudad, ya le está esperando una multitud ahí, le traen un hombre paralítico en el versículo 2, y Jesucristo le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, dice versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló, dice el 8, y glorificó a Dios. Impresionante. Jesucristo le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Los escribas correctamente dicen, eso es blasfemia. Si Jesucristo no fuera, ¿quién es él? Porque cualquier otra persona que hubiera dicho a otra persona, tus pecados te son perdonados, eso fuera blasfemia. Porque eso es algo que solo Dios puede hacer. Yo no puedo perdonar sus pecados. Usted no puede perdonar mis pecados. Nadie puede perdonar sus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, que usted no tiene salvación, nadie, si no es que Cristo nos ofrece salvación. Si no es que Cristo tiene autoridad, dice, para decir a este hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Quién creen que es más fácil? Dice Jesucristo. Él tiene autoridad para hacer cualquier cosa, aún perdonar pecados. Y saben, hermanos, ahí descansa nuestra salvación, la autoridad de Jesucristo, la obra de Él. Por eso en esta mañana podemos decir que nuestros pecados son perdonados, porque es la autoridad que tenemos en Cristo, no en nosotros. Mas a todos los que le recibieron, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, que dice, les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos la autoridad en esta mañana de decir que somos hijos de Dios. Tenemos autoridad solamente por la autoridad que tiene Jesucristo. Todo está basado en esa autoridad que tiene Jesucristo. Su autoridad es real, entonces, hermanos, es real. La vemos aquí como la expresa en muchas formas en la Escritura, que podíamos recorrer todo el Evangelio. Mateo nos dice que tiene autoridad, la gente lo ve, son asombrados. Capítulo 8 en adelante, leímos nomás el 8 y el 9, pero continuamos leyendo y nos está describiendo esta persona de Cristo, que realmente él tiene autoridad. Vemos cómo lo está continuamente demostrando. Es que él no es solamente una autoridad, él es la autoridad. Él no depende de nadie más, él tiene toda autoridad, aunque puede dar a otros autoridad, porque le pertenece a él y solamente a él. En estos días en cual estamos viviendo, hermanos, vivimos en un mundo donde el abuso de autoridad es común, en donde el pecado mismo nos gusta pensar, tal vez a todos, que tenemos cierta autoridad que no tenemos. Hay abuso en todo lugar, en todas áreas del mundo, aún dentro de la iglesia, abuso de autoridad siempre. ¿Sabe? Yo soy muy animado, se puede decir animado a veces al escuchar a pastores cuando hablan bien de autoridad. He escuchado a Pastor John MacArthur y a otros juntamente con él cuando hablan y dicen, yo no tengo autoridad, no tengo autoridad alguna. La única autoridad que tengo es la palabra de Dios. Yo no tengo autoridad para decirles qué casa compren, qué trabajo vayan, de qué color pinten su casa, aún de qué color pintar la iglesia. No tengo nada de autoridad, dice. Que vayan al doctor, a qué tipo de doctor. Ustedes probablemente conocen más que yo, dice. Yo no tengo autoridad. La única autoridad es en la palabra de Dios. Eso es refrescante escuchar. Porque vivimos en un mundo donde es fácil abusar de autoridad, de manipular autoridad y querer que otros piensen que tenemos cierta autoridad porque somos algo especial nosotros. No, Jesucristo tiene autoridad. Él tiene toda autoridad. Nosotros no. Nosotros solamente nos acercamos a Cristo y buscamos someternos a la autoridad que ya se encuentra en Él y únicamente en Él. Son las palabras de Cristo que tienen total autoridad. Último, hermano, si no han perdido conmigo Mateo 7, vemos que su autoridad es reconocida, su autoridad es real, y último, y tristemente, su autoridad también es rechazada. Su autoridad es rechazada. A pesar de que la reconocen, de que la pueden ver, de que saben que es real, todavía la rechazan. Dice el versículo 28 de nuevo, si lo podemos volver a ver ahí. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aprendemos del texto, hermanos, de este texto y de todos los textos en realidad en la palabra de Dios. Aprendemos del texto por lo que nos dice y también aprendemos por lo que no nos dice. Es decir, hermanos, ¿cuál fue su reacción? Bueno, admiración. Estaban admirados. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios encarnado, acaba de predicar este mensaje tan elocuente, tan perfecto, el Sermón del Monte, y su reacción es admiración. ¿Solamente? Uno pensaría que después de haber escuchado este mensaje de la misma boca de Jesucristo, que toda la multitud hubiera doblegado la rodilla, postrándose delante de Cristo en arrepentimiento, pidiendo perdón, buscando de Cristo en una obediencia y sumisión total. Pero no. ¿Por qué? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Usted hace un contraste y recuerda en Hechos 2, cuando Pedro está predicando, ¿recuerdan? Hechos 2:37, ¿y qué dice la Escritura? Que al oír esto, se compungieron de corazón las personas y dijeron, ¿qué haremos? Ahí reaccionaron bien, ahí vieron su pecado y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos para ser salvos? En este instante, solamente hay admiración. Y la admiración no es suficiente. Esa multitud que baja con Cristo, lo está persiguiendo y lo sigue por muchos lugares, en Galilea, en Jerusalén. Pero muchas de esas personas se quedaron en la admiración, simplemente nunca llegaron a la sumisión. Nunca se sometieron realmente al señorío de Jesucristo. C.S. Lewis, en su libro Mere Christianity, el más conocido de él, él toma el pasaje y toma un ejemplo de la vida de él personal, y me gusta cómo lo ilustra. Dice C.S. Lewis que es como su vida. Él recordaba, dice, cuando le dolía la muela, le dolía un diente, que le dolía fuerte muchas veces de niño, ¿verdad? Y él sabía que se iba con su mamá, su madre le iba a dar una pastilla y le iba a quitar el dolor. Pero aún así, él no quería ir con la mamá. Él resistía, él no quería, se aguantaba, luchaba, no quería ir con la mamá, hasta que ya no tenía otra opción y tenía que ir a agarrar una pastilla. Y la razón, dice C.S. Lewis, porque yo sabía que si voy con mi mamá y me da una pastilla para el dolor, me voy a sentir mejor, pero el próximo día mi mamá, ¿qué va a hacer? Me va a llevar al dentista. Y nadie quiere ir al dentista, hermanos. Yo no quiero ir al dentista, usted no quiere ir al dentista. Es uno de los lugares más espantosos del mundo, ¿verdad? El dentista. Y lo que C.S. Lewis está diciendo es que las personas son así. Ven a Cristo, están admirados de Cristo, hay algo de Cristo, pero no quieren ir porque sabe que les va a pedir algo más. Les va a pedir que se sometan totalmente a su autoridad. Y no lo quieren. Ven a Cristo. Obviamente este no es un hombre normal. Obviamente tiene autoridad. Me conviene escucharlo. Está en mi mejor interés escuchar lo que este hombre está diciendo. Me conviene a mi vida. Pero acercarme demasiado puede ser peligroso, porque va a demandar más de mí. Va a demandar lealtad total, que lo ame con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que esté dispuesto a dejar todo, a tomar mi cruz y seguirlo a Él, andar por la puerta estrecha, el camino angosto, que puede presentarse y ser algo difícil para mí. Y no quieren las personas. Es igual aquí, este grupo. Jesucristo sabe, la gente lo admira, pero al mismo tiempo lo rechaza. En el capítulo 8 viene un centurión inmediatamente después de ese texto y conoce la autoridad de Cristo, tiene fe y se arrepiente. Él dice, solo di las palabras, mi criado será salvo. Y Jesucristo está maravillado, dice, ahora Él está maravillado. Las personas normalmente no creen. Humanamente hablando, es sorprendente que las personas crean y se acerquen a Cristo. Vaya conmigo a Juan, hermanos. Quiero mirar rápidamente unos pasajes ahí en Juan, capítulo 2. Aquí también la reacción del pueblo. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en Cristo, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. La gente supuestamente cree en Él. Dice Cristo, Él no se fiaba, Él sabe. Él sabe lo que hay en la gente. Sabe que no siempre es real. No podemos engañar a Cristo. Todos nosotros podemos decir, yo estoy siguiendo a Cristo, yo creo en Cristo. Bueno, Jesús sabe, Él conoce a todos, Él sabe lo que hay en el hombre, Él sabe lo que hay en usted en esta mañana, Él sabe lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Nosotros podemos ser como esta multitud y decir, yo soy cristiano, yo creo a Cristo, yo sigo a Cristo. Bueno, Él sabe. Juan 6, más adelante. Juan 6, versículo 60. Todas estas reacciones a Cristo. Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, la palabra de Cristo. ¿Quién la puede oír? Sí, a veces es difícil. A veces duele. A veces duele las palabras de Cristo. Juan 6, 66, más abajo dice que desde entonces muchos de sus discípulos, supuestamente discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar donde pueda ir, hermanos. Hay otros que se han alejado para atrás. Muchos otros han sido tentados a alejarse para atrás, como Cristo les pregunta a ellos. ¿Pero a dónde vamos a ir? Dice Pedro. Yo creo que esa es la expresión del corazón cristiano. ¿A dónde vamos a ir? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Las hemos escuchado nosotros, las hemos comprendido. ¿Hemos visto su poder y su efecto en nosotros? ¿A dónde vamos a ir? El cristiano no se quiere ir. Juan 12, un poquito más adelante, Juan 12, 47. De nuevo Jesucristo hablando dice, al que oye mis palabras, las de Él, ¿verdad?, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quieren rechazar las palabras de Él? Dice Cristo. ¿Quieren rechazar mis palabras? Esas mismas palabras que han escuchado, lo van a juzgar un día. Ya las escucharon. Si esas palabras no lo salvaron, no hay otras palabras que lo pueda salvar. No es admiración, hermanos. Admiración no es suficiente. Lo que el Señor está demandando es una lealtad, una sumisión total. No es cortesía, admiración, elogios, adulación. Aún en este mundo, todos están dispuestos a decir, bueno, Cristo es un profeta, es un maestro, es un rabí. No es suficiente. si tiene o no tiene toda autoridad. Se va a someter a él o no. Él lo pone simplemente así. Van a ir por esta puerta o por esta puerta. Escucharán mis palabras y obedecerán, o escucharán mis palabras o van a desobedecer. Lo mismo para nosotros, lo mismo que en aquel entonces. La admiración no es suficiente. Esta mañana, hermanos, yo deseo terminar en Romanos 9. Bueno, Romanos 9 y después Romanos 11, si pueden ir conmigo, y serán los últimos pasajes que miraremos esta mañana aquí. Quiero que mire de nuevo esta autoridad de Dios sobre todos nosotros. Romanos 9, el contexto es predestinación. El contexto es la elección. La elección de Dios, que Dios puede hacer lo que Dios desea hacer. No debería ser muy difícil de comprender. Dice versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que Dios hace. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del quien tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es Dios diciendo, yo hago lo que quiera hacer yo. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. Depende de Dios que tiene misericordia, dice el 16. Todo depende de Dios. El 18 lo repite. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios hace lo que quiera hacer, dice. Al quien él quiera, y el que no quiera. Bueno, mire el 19, hermanos, aquí es a donde vamos. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La gente siempre cuestionando a Dios, ¿por qué hace Dios lo que hace? 20, la respuesta aquí de Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques, para que discutas con Dios. ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, dice el 21, mire, o no tiene potestad, autoridad, o no tiene toda autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Preguntas que demandan la respuesta obvia. Sí, puede hacer lo que quiere. Dios tiene potestad, autoridad, como el alfarero, para hacer lo que él quiera hacer con el barro. Pero las personas siempre cuestionando a Dios, siempre quieren comprender a Dios, quieren poder meter a Dios en sus mentes. Y si no lo entienden, quieren discutir con Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Por qué no lo hace así? ¿Por qué? Están altercando con Dios, discutiendo con Dios. Pablo dice, ¿quién eres tú? Tú no tienes autoridad. Tú eres barro. Es todo lo que somos. Somos barros, tierra, es lo que somos. Somos una bola de barro, hermanos, con un poco de agua, ¿verdad? Lo que es usted y yo. Dios dice, Dios tiene potestad. Él es el alfarero. Él tiene autoridad. Lo que él quiere hacer, hace. Él no le pide permiso a nadie. Él no le rinde cuentas a nadie. Tiene que leer Job, Isaías, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando fundé el mundo? Pregunta Dios a Job. ¿Es sabio contender con el Omnipotente? ¿Es inteligente cuestionar a Dios? No, hermanos. Dios puede hacer lo que quiera hacer. Tiene total autoridad. Nuestro llamado como cristianos es depositar nuestras vidas debajo de esa autoridad de Dios. Someternos voluntariamente a la autoridad de Dios. No es tan difícil verla. Aquí está en Cristo. Lo que Él dice cuenta. Cuenta totalmente y absolutamente sin discutir. Toda la autoridad está en sus manos. El último versículo, Romanos 11, si dan vuelta a la página, la doxología al final del capítulo 11, oh profundidad, versículo 33, de las riquezas, de la sabiduría, la ciencia de Dios. Mire la inteligencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. No, más bien termina: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Todos decimos amén. Amén. Todo es de él, por él y para él. Nunca es suficiente. Nunca estamos en peligro de glorificar a Dios demasiado. Hay que glorificarlo más. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana una vez más a tu presencia, Señor, nos acercamos, Señor, con gratitud, Señor, porque reconocemos, Señor, que nosotros hemos fallado en muchas formas, muchas maneras. Hemos fracasado, hemos pecado, te hemos ofendido. Y aún así tú nos has amado, Señor. Tu amor ha sido eterno, ha sido fiel, ha sido constante. Nunca nos ha abandonado. Tu misericordia la vemos día tras día. Tu gracia hermosa la vemos manifestada en nosotros en diferentes formas. Gracias porque eres paciente con nosotros, lento para la ira, grande en misericordia. Aun cuando nos hemos revelado tantas veces de tu buena y perfecta autoridad. Señor, perdónanos en esta mañana, perdónanos siempre. Ayúdanos a someternos a tu autoridad, ayúdanos a verla, no solo reconocerla, sabiendo que es real, pero no, nunca la queremos rechazar. Queremos obedecerte fielmente en todas las áreas de nuestras vidas. Enséñanos, ministra nuestras vidas, en donde estamos fallando y fracasando, y ayúdanos, Señor, a exaltarte en obediencia, que seamos un pueblo obediente, sumisos a tu buena autoridad. Gracias porque eres bueno, porque nos has amado, Señor. Te exaltamos, te alabamos con gozo, con júbilo. Lo queremos hacer hoy y por todos los días hasta que estaremos contigo por toda la eternidad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.